En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, soy Gabriel Álvarez. Afrontamos la actualidad de Sidonia Jerez en este espejo de la Iglesia Diocesana del viernes 13 de noviembre de 2020. Es viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario, que se nos va agotando, que nos vamos acercando paulatinamente a la fiesta de Cristo Rey y al Adviento, con el que comenzaremos un nuevo año litúrgico. Y que hoy hace de nosotros instrumento de un espacio muy coral. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener en cuenta varias circunstancias que son actualidad en la Iglesia asidonense jerezana. Pero sobre todo y en primera instancia porque queremos tengas constancia del siguiente anuncio desde el propio obispado. Y leo. Habiendo estudiado en profundidad las distintas disposiciones emitidas por el presidente de la Junta de Andalucía y por la Consejería de Salud y Familias el pasado día 8 de noviembre y habiendo realizado consulta expresa a la autoridad de la Junta de Andalucía, hemos de concluir que, atención, la celebración de los sacramentos y reuniones de encuentros religiosos pueden celebrarse hasta las 10 de la noche en que entra en vigor el toque de queda y, por tanto, estas actividades no quedan afectadas por la restricción de las 6 de la tarde. Si surge cualquier novedad, informaremos puntualmente y firma Obispado de Asidonia Jerez. Dicho lo cual, nos concentramos en nuestra diócesis, que es lo que hacemos cada viernes en el espejo, pero que en esta ocasión, y en recuerdo de esa celebración que mencionamos el domingo pasado en Iglesia Noticia de la jornada eclesial del Día de la Iglesia Diocesana, quiero rescatar el mensaje de nuestro administrador diocesano con tal motivo. Escuchamos a Federico Mantaraz Ruiz Verdejo.
Hoy, día 8 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Y qué es esto de la Iglesia Diocesana? La Iglesia Diocesana es nuestra Iglesia local, la Iglesia de Asidonia Jerez, donde tenemos nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras hermandades, nuestra vida de fe. Hoy queremos recordar que la Iglesia somos una gran familia, de la que todos formamos parte, la gran familia de los seguidores de Cristo. Y ese es nuestro orgullo. En la Iglesia hoy sigue llegando a nosotros la palabra de Dios. En la Iglesia hoy sigue llegando a nosotros los sacramentos. En la Iglesia hoy sigue llegando a nosotros el testimonio de tantísima gente que con sus palabras y con su vida nos ayudan a acercarnos a Jesús. La Iglesia es misionera, necesita continuar con su labor caritativa, necesita continuar con sus catequesis, necesita continuar predicando el Evangelio y dando culto a Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda, necesitamos que tomes conciencia de que somos una gran familia. Necesitamos tu oración, la oración mueve montañas, la oración tiene mucha fuerza, estamos en tiempos difíciles. Tu oración diaria nos permitirá ser fieles a la voluntad de Dios. Necesitamos tu contribución económica, porque evangelizar vale dinero, porque mantener nuestros templos vale dinero, y nuestra labor caritativa ahora es más necesaria que nunca. Por eso le pido a la Virgen que ella proteja a nuestra diócesis de Asidonia Jerez. Por eso le pido al Señor que Él nos bendiga y nos ayude a todos a tomar conciencia de que formamos parte de esta gran familia de la Iglesia, de esta Iglesia de Asidonia Jerez, que ese es nuestro gran orgullo. Muchas gracias.
Jesucristo, Rey de los
pues a las hijas de la caridad nos dedicamos para tener en cuenta, así como la semana pasada, la marcha hacia la casa del padre, el fallecimiento de Sor Victoria Virués, tan recordada, tan querida. Pues ahora un susto, un robo que sufrió Sor Teresa Pérez, la superiora. 6.000 euros le eran sustraídos, muy necesarios para el comedor del Salvador y su guardería social. La noticia está evidentemente en el sentimiento de solidaridad ante semejante injusticia, ser dinero de los pobres, pero sobre todo de gratitud por los signos de solidaridad que en apenas un par de días se desataron, especialmente desde el mundo de las hermandades, también desde otros círculos, movimientos y comunidades, o desde particulares, para reponer pronto ese dinero que se ha visto recibido en el convento con creces. Y con gratitud por parte de todas las religiosas, voluntarios y los propios asistidos por ese establecimiento, en nombre de todos los cuales escuchamos a Sor Teresa Pérez, la superiora.
Pues sí, la verdad es que fue un susto muy grande. Aunque no sé si fue más grande el susto o el sofocón que me llevé por el dinero que se llevaron. Pues sí, la verdad es que sí, porque aquí, bueno, pues intentamos ayudar a todo el que viene a la puerta y a todo el que se acerca por un plato de comida, e intentamos ayudarla. Nosotros los medios los tenemos muy escasos y siempre con la ayuda de los de fuera, porque de dentro no hay ingresos, lógicamente. Entonces, pues bueno, ahí vamos haciendo lo que podemos y cada día pues es una nueva aventura. Sí, muchísimas más. La población se ha duplicado o triplicado. Sí, la verdad es que las hermandades desde el primer momento se pusieron en marcha, están colaborando extraordinariamente bien. Están por un lado los del Cristo de las Tres Caídas, que han puesto una cuenta a disposición de las personas que quieran hacer algún ingreso. Y hoy en la visita, porque los lunes se visita al Cristo de las Tres Caídas, bueno, pues hicieron un llamamiento para que la gente trajera alimentos. Uh-huh. También está la borriquita, que ayer nos hizo entrega de 4.000 euros y le estamos súper agradecidos. También está la Veracruz, en fin, hay muchas hermandades que están colaborando con nosotros, asociaciones y particulares sin parar.
Pues en declaraciones que nos hacía hace justo unos días, el lunes, salíamos de un fin de semana intenso, desatada la solidaridad, conocida la noticia. Nuestro abrazo fuerte a las hijas de la caridad y a cuantos voluntarios y asistidos están junto a ellas en el día a día. Hemos escuchado el himno para la beatificación de las hijas de la caridad el 13 de octubre de 2013 en Tarragona, escrito por dos de sus religiosas, Sor Carmen Pormo y Sor Carmen Urizburu. Vamos a otra cosa, vamos a seguir hablando de presencia entre nosotros de los más desfavorecidos, que es a lo que se dedica precisamente Cáritas Diocesana. María José Arellana nos acompaña ya mismo con la última hora de esta institución.
Saludos, Gabriel. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a compartir la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión se celebra el 15 de noviembre y lleva como lema «Tiende tu mano al pobre». Ante la actual crisis sanitaria y social producida por la COVID-19, el pontífice hace una llamada a volver la mirada a la esencia del Evangelio y a llevar a cabo muestras de solidaridad con las personas más pobres, con las que sufren la falta de bienes, de oportunidades y de derechos. Francisco también invita a la comunidad cristiana a comprometerse y a involucrarse en la experiencia de compartir y acompañar a las personas más vulnerables. Juan Pérez, director de Caritas Diocesana, profundiza en el sentido de la celebración de esta jornada.
El lema de esta campaña es tiende tu mano al pobre. Y en eso Caritas tiene muchos años de experiencia en el sentido de cómo tenemos que ver al pobre. Si conseguimos ver al pobre como un hermano, la manera es tan distinta de verlo como una persona necesitada a ver a un hermano necesitado. Hay que ver cómo la pobreza de la persona está no solamente en sus necesidades, no solamente está en el auxiliarle económicamente, con alimentación, sino necesita apoyo, necesita acompañamiento, necesita escucha, necesita que recemos por ellos también, porque una de las recomendaciones del Papa es la oración por los pobres. Y también tenemos que trabajar una pobreza quizá peor que la pobreza física, la pobreza económica, que es la pobreza de valores. Esta pobreza de valores está enquistada en la sociedad actual, de alguna manera. Pero no solamente está en todos los estratos de la sociedad, desde los más bajos hasta los más altos. Es la que causa muchísimas de las problemáticas que está habiendo a nivel mundial. Porque esa pobreza está en la globalización, está en la política, está en las leyes que se están promulgando, que tienen una falta de valores importante. Si todo eso lo vamos reconsiderando, si las personas vemos que en la educación, en la formación, podemos ganar terreno, entonces podremos ver al pobre de una manera especial, no como ya una persona que algunas veces, pues que si nos molesta y le damos algo para que no nos moleste, o para tranquilizar nuestra conciencia, que también ocurre. Nosotros aportamos, si nosotros ayudamos, si nosotros nos preocupamos por el pobre viéndolo como un hermano, la cosa cambia.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a perder ahora entre los estantes de la librería Sidonia, en calle Guiluz, a tu disposición. Y aquí, en El Espejo de Sidonia Jerez, cada viernes, Carmen Rodríguez acompañándonos con una propuesta especial. Conocemos el libro que trae hoy bajo el brazo.
El libro que presentamos hoy se llama Flores en el Tepeyac. La autora, Luisa Fernanda Cuellar Vázquez, nos presenta un estudio completísimo sobre la Virgen de Guadalupe, pero no solamente sobre la Virgen de Guadalupe en sí, sino también en todo el contexto histórico en el que se desarrolla el hecho milagroso de su aparición. Nos habla de la historia de México en sí, de cómo hay ahí un pequeño cerro que se llama Tepeyac, en donde la Virgen se aparece a un mexicano pobre, ignorante, que se llamaba Juan Diego, y al que no creen muchos de los nativos de aquella zona el hecho que está contando. Nos presenta las costumbres de este pueblo, de Juan, en el que era uno de sus habitantes, Juan Diego, nos presenta cómo él hace de mensajero Juan Diego ante el obispo Zumárraga, que no lo cree, porque era muy difícil de creer que un pobre ignorante fuera el mensajero de la Virgen. A lo largo de todo este relato, Luisa Fernanda utiliza un vocabulario riquísimo de la lengua que hablaban estos nativos. Se puede decir que el libro consta de tres partes. La primera, la presentación y ubicación del milagro de la Virgen de Guadalupe, la localización. A continuación, la historia del pueblo y de la aparición a Juan Diego de la Virgen. Y por último, un estudio muy detallado y muy preciso de la imagen en sí, lo incomprensible que es cómo se ha mantenido la tilma, el tejido en donde la imagen de la Virgen aparece impresa, cómo se ha mantenido durante 500 años, cómo los estudios que se están haciendo constantemente nos van descubriendo zonas de esa, incluso de los ojos, en donde hay representación de personajes de la época y, en definitiva, lo incomprensible. Cómo después de 500 años la imagen no está deteriorada y se conserva en la misma tilma en la que parece ser que Juan Diego la vio y la conservó.
Y terminamos este programa con un recuerdo muy especial que queremos tener para ese sacerdote misionero en Malí tanto tiempo, Antonio Cizuela, que ya decía, el pasado viernes nos dejaba. Ha marchado a la casa del padre, ha fallecido, y nosotros no podemos sino ahondar hoy en su memoria, y lo hacemos de la mano de la delegada diocesana de Misiones. Con Begoña Díaz Reiner nos adentramos en la personalidad de este misionero.
Desde la delegación de Misiones, todos los que formamos parte de ella, queremos dar gracias a Dios y rezar unidos por don Antonio Cizuela, que vivió su vida transmitiéndonos a todos su inmensa vocación misionera. Fue testimonio vivo de la misión, contándonos sus experiencias como misionero en África, con los padres blancos. Una experiencia que decía que le cambió la vida para siempre. Antonio era una persona alegre, que sabía transmitir con ilusión todo aquello que había vivido, siendo verdadero misionero también aquí, donde desarrolló durante muchos años la animación misionera con el Grupo Amigos de África, ayudando a otras personas a enamorarse de África y de la misión, contando sus experiencias de vida, su experiencia de vida con Dios entre los más pobres, siendo también delegado de misiones durante 2 años. Cuando conocí a Antonio, siempre me prestó su ayuda. Cada día rezábamos juntos. Quiso unirse a la oración diaria misionera y me respondía al mensaje dando ánimos. Me mandaba santos desconocidos que habían dado su vida por la misión, por defender al pobre, al que sufre. Creo que Antonio fue feliz viviendo el Evangelio entre los más pobres. Cuando se puso enfermo estas últimas veces, me mandaba un mensajito para decirme que no se encontraba bien. El último que recibí fue: reza por mí. Siento que Antonio entregó su corazón en África y lo siguió haciendo aquí, cada vez que nos acompañó y nos ayudó en la delegación de misiones. El Papa Francisco nos pide salir de nosotros mismos, sin miedo, a la misión de Dios y llevarla a cabo con alegría. Creo que eso hizo Antonio y ojalá lo siga haciendo desde el cielo, intercediendo para que haya muchos jóvenes misioneros que sientan como él la llamada de la misión. Muchas gracias, Antonio. Rezamos por ti.
Y ya no hay tiempo para más. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo en Iglesia Noticia, tras la Eucaristía. Y vamos a finalizar recordando que hay muchas personas sufriendo en estos momentos por mor de la situación sanitaria. El COVID-19 sigue acompañándonos y, eso sí, la esperanza la tenemos puesta en el Señor, por supuesto, a quien toda oración es poca, y también en esas vacunas que van asomando y que parecen cada vez más cercanas. Seguimos orando al Señor, seguimos pidiendo la salud para todos, y te invitamos a que el domingo nos acompañes. Saludos de Gabriel Álvarez.